Vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 14. Primer libro de Reyes, 17, versículo 8 al versículo 14, de manera alternada. Y quiero hablarle en esta tarde, o tarde ya casi, ¿por qué no damos a misiones o por qué no damos a la obra misionera? Vamos a leer, dice la Biblia: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces le dijo, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Todos, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vamos a sentarnos. Amén. Y la palabra de Dios nos habla acerca de cómo Dios usa a una mujer viuda. Y esta mujer viuda se le había acabado toda la comida. La Biblia nos dice que en esos primeros 6 meses dejó de llover. Y ahora Dios le dice a Elías, porque se había secado el arroyo, versículo 7, dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. De tal manera que ahora la gente estaba pasando hambre. Ya no había agua, ya no había esos granos y trigo y pan, se estaba acabando. Y Dios le dice: sabes, yo quiero que vayas a Sarepta de Sidón, y allá en aquel lugar yo he dado orden a una mujer que te va a alimentar. Quizás Elías pensó y dijo: ok, Dios tiene preparado para mí una mujer muy rica. Y quizás pensó: pero ¿por qué una mujer y no mejor un hombre, un rey, un trabajador, un dueño de fábricas y de negocios? Pero era simplemente una mujer. Y Dios quería darle a Elías una lección. No solamente una mujer podía ayudar a este gran profeta, pero era una mujer viuda. Y ahí ya se estaban complicando las cosas. Y no solamente esta mujer era viuda, pero esta mujer no tenía nada que comer. Y Dios le habrá dado instrucciones a Elías diciéndole: mira, Elías, esta mujer es una mujer viuda, es una mujer que no tiene qué comer. Es más, la vas a encontrar recogiendo dos leños, porque sus planes es hacer lo poco que queda en su casa de harina, que es un puñado. ¿Y cuánto será un puñado? Es más de lo que una caja uno puede comprar de hot cakes o pancakes allá en la tienda. Es más de lo que es una semita. Es más de lo que es que uno sale a la esquina y compra medio kilo de masa y puede hacer ahí unas picaditas, algo. Esta mujer solamente tenía un puñado de harina. Y su plan de ella era ponerlo, cocerlo, hacerse ahí algo, un pequeño pan, comerlo, darle a su hijo y decir: hijo, esto es lo último que nos queda y ahora vamos a esperar a morir, porque ya no hay más pan, ya no hay más comida. Y llega Elías. Y cuando llega Elías, la ve recogiendo esta leña y la llama y le dice: te ruego me traigas un poco de agua. Y ella quizás dijo, wow, agua, pues no hay, no hay aquí en todo lugar. Los arroyos se han secado, los ríos, los pozos, no hay agua. Pero ella, dice la Biblia, que fue para traérsela y volvió a llamar. Quizás era lo último de agua que ella tenía y la vuelve a llamar. Dijo, wow, esta mujer es, quizás era lo último, y trajo al varón de Dios y le vuelve a decir, mira, ahora ya que me estás haciendo el primer favor y como personas y cultura, cuando ellos encontraban a una persona que era extraño o visitante o era alguien que iba de camino, la gente inmediatamente los trataba bien y los acogía bien. Y entonces dice, bueno, ya que me estás tratando tan bien, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le responde, vive Jehová tu Dios. Conocía a Elías y sabía que el Dios de Elías era Jehová. Le dijo, no tengo pan cocido, y le explicó todo lo que ella tenía y lo que ella iba a hacer y el plan de ella. Pero Elías le dijo, mira, no tengas temor. La primera cosa que yo creo que por razón de que no damos a la obra misionera, una de las cosas o razones por las que no damos a la obra misionera, yo creo que es por temor. Y es mi primer punto, porque aquí Elías le dice, mira mujer, le dice versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí que primero. Dice, mira, no tengas temor. ¿Por qué temor? Porque el dar a la obra misionera es dar aparte de lo que ya le estamos dando a Dios, que son nuestros diezmos. Del 100% ya le estamos dando a Dios el 10%, y Dios de una manera puede hacer que el 90% me alcance más de lo que me pudiera alcanzar ese 100%. Ya le estamos dando a Dios el 10%, estamos obedeciendo a Dios, pero luego Dios viene y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que también participes en la obra misionera. Y nuestras, entre comillas, excusas o pensamientos pudieran ser, ¿qué tal si no me alcanza? ¿Qué tal si no me alcanza? Ya le estoy dando a Dios el 10%. Dios quiere un poquito más. ¿Y qué tal si no me alcanza? Y es un pensamiento genuino. Esta mujer lo tuvo. Esta mujer dijo, wow, aquí Elías quiere que le dé de lo último. No era solamente un pedacito, que esta mujer iba a hacer una pizza y la iba a cortar en 8 rebanadas y le iba a poner ahí pepperoni o quizás una pizza hawaiana con jamón y piña y otras cosas. No, era simplemente un pequeño pedazo de pan. Y Elías le dijo, yo quiero ese pan. Era el todo de su sustento que ella tenía. Y por supuesto tenía temor. Pero por supuesto, ella de por sí iba a morir. Ya era su última pieza de pan. Pero Elías le dijo, no tengas temor. Mira, no tengas temor, dame a mí ese pan. Oh, pero Dios, ¿por qué quieres todo? ¿Me vas a dejar sin nada? Dios sabe nuestras necesidades. Y es un pensamiento normal de pensar y decir, ¿qué tal si no me alcanza? Y Dios habla con Elías y le dice, mira Elías, vamos a hacer esto. Tú pídele pan y dile que te dé a ti primero, para mostrarle a ella que dando a Dios primero, Dios la puede bendecir a ella muchísimo más. Y le vas a decir esto, le dijo Elías, mira, haz de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela a mí, después harás para ti. ¿Y sabes qué es lo que Dios ha dicho? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella dijo, ¿y cuándo será eso? Y Elías le dijo, de aquí a 3 años. 3 años van a pasar. Mira, tienes 2 opciones. Mujer viuda de Sarepta con un solo hijo, que ya estás a punto de morir, tienes dos opciones. Una, comerte lo último que te queda, porque de todas maneras pues ya estabas pensando en morirte. O confiar en Dios, darme eso último que a ti te queda a mí. De todas maneras te vas a morir, pero quizás pueda pasar algo. Y ella dijo, pues sí, no pierdo nada, voy a confiar en Dios. Y dice la Biblia, versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme que a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Conforme a la palabra de Dios. La primera razón que muchas veces no damos a la obra misionera es porque tenemos temor. ¿Qué tal si no me alcanza? La segunda cosa es por indiferencia. Lucas capítulo 10, vean conmigo, Lucas capítulo 10 en el versículo 30. Lucas capítulo 10, versículo 30. Si hay alguien que no tiene a Biblia, si les puede ayudar. Dice la Biblia, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, o sea, lo robaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Lo vio este sacerdote a este hombre tirado en el camino y fue indiferente, ni le importó y pasó de largo. Y luego dice la Biblia que en el versículo 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, ¿qué pasó? Pasó de largo también. Aquel hombre estaba tirado en el piso, en medio del camino. Quizás él iba ahí en su carreta, el primero, y lo empujó un poquito porque estaba ahí en el camino y el sacerdote pasó de largo. Luego viene el levita y ve que no estaba tan afuera del camino y su carreta quizás era más grande, y quizás se baja, lo empuja un poquito más, ni le pregunta quién eres, qué pasó, qué te sucedió, te puedo ayudar. Lo vio y lo ignoró, fue indiferente y pasó de largo. Ahora, ¿quién se suponía que debería de haber hecho algo con este hombre? El sacerdote, el levita, se suponía. ¿Quién se supone que aquí en este mundo debe de hacer algo por la gente perdida? Nosotros los cristianos que conocemos de Cristo, que tenemos la vida eterna y la salvación, pero muchas veces vemos a la gente y la empujamos un poquito. Vamos ahí en el camino y hay alguien que se nos atraviesa, lo empujamos un poquito. Somos indiferentes. Ya, yo ya soy salvo, hazte un lado. Yo ya soy salvo, voy al cielo, hazte un lado. Quítate de mi camino. Y eso fue lo que dijo este sacerdote, este levita. Pero un samaritano, dice la Biblia, que realmente no tenía por qué haber ayudado a alguien que venía, un judío de Jerusalén, pero este samaritano, dice, iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo, o sea, le dio Coca-Cola y unas barritas de piña, y poniéndole en la cabalgadura, lo subió ahí a su jeep, lo llevó al mesón y ¿qué dice? Cuidó de él. Y al siguiente día sacó 2 denarios, 2 billetes, quizás de 500 pesos, y se los dio ahí al de la clínica y le dijo, ¿sabes qué? Cuídalo y si algo te gastas de más, cuando yo regrese, yo te lo pago. Fue mucho más allá. ¿Por qué? No tenía por qué ayudarlo, no tenía por qué extender la mano, pero viéndole tuvo misericordia. Muchas veces por indiferencia, porque no nos importan las almas, quizá porque estamos muy concentrados en nosotros mismos, por ciertas causas y razones de egoísmo, yo no sé, hay indiferencia y a veces por eso no ayudamos a la obra misionera. ¿Qué tal si pudiéramos ir nosotros a aquellos lugares a donde no se les permite predicar el evangelio? Lugares como India, como Nepal, como Corea del Norte, Pakistán, Egipto, en lugares en donde está prohibido predicar el evangelio y en donde los cristianos que se esconden, no porque les da pena o vergüenza, sino porque realmente están corriendo peligro sus vidas. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos ir y ver la gran necesidad y todo lo que ellos tienen que pasar? Dios nos ayude para que tengamos más amor, porque dice la Biblia que este samaritano, viéndole, lo que nos falta hacer es un poquito ver más dentro en el corazón de las personas que no tienen a Cristo y que necesitan a Cristo. Número 3, vean 2 Corintios capítulo 9. ¿Por qué no damos a misiones? 2 Corintios 9, en el versículo 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros, o sea, los corintios, no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Dice, yo quiero que ustedes estén preparados. Versículo 4, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, por ejemplo, de Filipos o de Tesalónica, y os hallaren que desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. La tercera cosa que a veces, ¿por qué no damos a misiones? Es por desprevenidos. Por desprevenidos. Pablo sabía que esta iglesia le costaba un poquito. Era una iglesia un poquito más carnal, un poquito que se preocupaba en sus propias cosas, en sus propias necesidades. Cuando tenían, por ejemplo, la cena del Señor, traían una comida bien grande y comían y apartaban a unos por allá. De tal manera que cuando Pablo les dice que estén preparados con esa ofrenda especial, él les dice: yo sé que ustedes tienen ánimo, yo sé que ustedes quieren hacerlo, pero por favor, cuando mande a estos hermanos, ustedes no estén desprevenidos, estén listos para dar su ofrenda. Y en ocasiones estamos desprevenidos. ¿Por qué? A lo mejor se nos olvidó, a lo mejor llegamos y la cartera se quedó en casa, la bolsa se quedó en casa y decimos, bueno, la siguiente semana, y la siguiente semana a veces nunca llega y dejamos de dar o no damos nuestra promesa de fe. Otra excusa que a veces tenemos es: si me comprometo ahorita, ya después no me voy a poder zafar. Lo que el hermano, creo el hermano Joel estaba diciendo, el pastor le dijo después de que el hermano había sido salvo ahí en el campamento de jóvenes y regresan y le dice el pastor, ¿vas a ir el domingo a la iglesia? Él dice, wow, si le digo que no, va a decir, bueno, ¿qué pasó? Pero si le digo que sí, ya me estoy comprometiendo. Y en ocasiones eso es, en ocasiones es como cuando el pastor pide que si hay alguien que pueda, por ejemplo, hospedar a un misionero. ¿Alguien puede hospedar? ¿Qué tal si levanto la mano, los hospedo y ya de aquí en adelante, por los siguientes 150 años, tengo que hospedar a misioneros? Mejor no me comprometo. Y estamos, tenemos ciertas excusas y no nos queremos comprometer, no estamos preparados, estamos desprevenidos. Hay otra excusa que, por ejemplo, decimos: si me hago miembro de una iglesia, entonces voy a tener que estar dando. Y por eso hay algunos que van
de iglesia en iglesia. Pasan 6 meses y dicen, ok, ya como que nos están como nos conociendo, van a querer que empecemos a dar la promesa de fe, mejor nos cambiamos a otra iglesia. Pero qué bendición es que podamos establecernos bien, ser alimentados con la palabra de Dios y ser de bendición a los misioneros para que lleven el evangelio a otros lugares. Por falta de preparación, muchas veces no damos, porque estamos desprevenidos. Número 4, ¿por qué a veces no damos a la obra misionera? Lucas 6:38. Vean lo que dice Lucas 6:38. Lucas 6:38. Versículo muy conocido, muy mencionado, especialmente durante la conferencia de misiones. Dice la Biblia: dad y se os dará, dad y se os dará. Número 4, por incredulidad. ¿Por qué no damos a la obra misionera? Por incredulidad. ¿Por qué pensamos? ¿Qué tal si Dios no me bendice? En el primer punto mencioné por temor, porque podemos llegar a pensar, ¿qué tal si no me alcanza? Pero aquí en esta promesa de Dios, Dios promete y Dios dice, mira, dad y se os dará, yo te voy a bendecir. A la viuda Dios le dijo, mira, hazme a mí primero y no va a faltar harina ni aceite hasta que llueva. Y era la promesa de parte de Dios. Pero podemos llegar a pensar, ¿qué tal si Dios me promete, pero qué tal si no me cumple? Y sabes, hermano, hermana, Dios siempre cumple porque Dios es siempre fiel. Nosotros somos muy infieles a Dios. Podemos decir y podemos prometer y a veces le hacemos... por esta verdad y nos, no sé cómo, hay maneras de prometer, hay diferentes maneras de prometer y asegurar a alguien si voy o si lo hago, y estamos a veces como el chavo del 8, si voy y si lo hago. Conocíamos a alguien que lo invitábamos a la iglesia y decía, ok, ahora sí voy a ir. ¿A qué horas es la reunión? Y ya cuando nos preguntaba la hora, yo ya sabía, no va a ir, ¿verdad? Fuimos hace tiempo a ganar almas allá en Morelia. Y en Morelia salimos a ganar almas con el pastor Ron Goodman. Y casi cada casa que fuimos nos decía a la gente, ahí voy a estar. ¿A qué horas es? ¿Es mañana, domingo? Ok, ¿dónde queda? Ok, sí, sí voy. Y fuimos a una y dije, wow, qué tremendo. Fuimos a otra casa, nos dijeron lo mismo. Fuimos a otra casa, nos dijeron lo mismo. Fuimos a muchas casas, nos dijeron lo mismo. Y regresé con el hermano Ron. Hermano, van a venir cientos de personas. Y al siguiente día nadie llegó. Y pensé, ¿qué será mejor? Allá en Puebla, que nos dicen, no tengo tiempo, no puedo ir. No. Porque ya desde el inicio son honestos, amén. Allá, no sé, nos hacen tener ilusiones. Y no sé qué sea mejor, pero si prometemos algo hay que cumplirlo. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, pero Dios, su sí siempre es sí. Y sus promesas son siempre, siempre ciertas, porque Él es siempre fiel. Pero por incredulidad en ocasiones no damos, porque dudamos de Dios. 2 Corintios capítulo 9, vea lo que dice. 2 Corintios 9. Ya estábamos ahí, pero ahora en el versículo 6, 2 Corintios 9, 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, segará, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué dice? Generosamente también segará. ¿Quién cuando siembra un frijolito dice, ok, voy a sembrar un frijolito, me voy a esperar 6 meses y van a hacer otro frijolito? No, ¿verdad? Uno dice, voy a sembrar un frijolito y después va a salir una mata y muchos frijolitos. No pensamos, ¿para qué hago esto? Porque siempre siembro uno y sale uno. Y si siembro dos, sale. No, sembramos uno y salen más. Y Dios dice, si siembras poco, va a salir poco. Si siembras mucho, va a salir mucho. Va a salir más de lo que estás sembrando. Y ese es un principio bíblico de parte de Dios. Y tenemos que creerlo. Tenemos que creer, si creemos en la naturaleza, en los árboles, y creemos que va a salir más, mucho más en lo que le podemos dar a Dios. Pero dice Dios, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con qué tristeza. No hay que dar porque con tristeza, con un corazón, decir, la viuda que fue al templo y dio esas dos moneditas, no las dio llorando, amén. Y cuando demos al Señor, Dios dice, mira, no des con tristeza, un corazón triste y arrastrándote y dando tus dos moneditas y diciendo, Señor, es todo lo que yo tengo, me voy a morir. No, Dios quiere que lo demos con alegría. Pero la otra palabra dice, ni por necesidad. Ahora, esta palabra tiene dos significados. Una, Dios me está diciendo, no lo des con el motivo de decir, ok, voy a dar, pero Señor, mañana debo la renta y tú me vas a dar para mi renta, ok. Porque entonces como que ya estamos condicionando a Dios. Pero también esta palabra es más, viene de aquí lo apunté. Cuando es alguien como que empujado a hacerlo, como que el alfolí está ahí y verdad, aquí no lo hacemos, pero como si ahí estuviera el plato de la ofrenda y entonces digo, ay, pues es que tengo que hacerlo porque ahí está el plato, y eso es por necesidad también, porque ¿qué van a decir la gente? Voy a quedar bien con los demás y con el ujier, y pues aquí está, y eso es por necesidad, porque tengo que. No hay que hacerlo porque tengo que, o no hay que hacerlo por condicionar a Dios, sino con gozo, porque yo sé que Dios me va a bendecir con alegría, con alegría. Número 5, porque a veces no damos, bueno, en esto de las promesas de Dios, vaya rápido a Filipenses 4:19 y ahorita vemos el número 5. Filipenses 4:19 dice, "Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús." Dios que suplirá todo lo que os falta. Nosotros no podemos darle de más a Dios. Dios sabe exactamente nuestra capacidad de dar. Dios sabe que algunos pueden dar menos, otros pueden dar más, y Él sabe nuestra capacidad. Dios sabe cuando yo doy con alegría y con un corazón gozoso. Dios sabe cuando nosotros damos con un corazón gozoso y con alegría. Y cada cosa Él las está apuntando, y Él sabe exactamente. No podemos dar de más a Dios que después Dios diga, oh, ¿sabes qué? Ya no tengo, ya no me alcanza para darte de regreso. Porque Dios es fiel. Esta promesa de Filipenses 4:19 es para la iglesia de Filipenses y los cristianos que están dando a la obra misionera. Dice, mi Dios pues te suplirá, y podemos poner nuestro nombre, mi Dios pues te suplirá, Arturo, ¿sí?, todo lo que te falte, todo lo que te falte, ¿conforme a qué? A sus riquezas. Dios es muy rico, Dios tiene todo, de Dios es todo, y es promesa de Dios. Número 5, porque a veces no damos a la obra misionera, porque a veces no es nuestra prioridad. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Hay ciertas cosas que llegan a ser nuestra prioridad. Cuando éramos novios, mi esposa y yo, yo tenía una prioridad solamente, amén, casarme con ella, ganarme su corazón, y cualquier cosa que ella quería y decía, ese osito de peluche, yo lo agarraba, no importaba, se lo compraba y se lo daba. Llegó el 14 de febrero, unas rosas, $60, wow, no me importó, las compré y se las di. Ahora me pide unos chocolates y le digo, pero vas a engordar. Pero se los compro de todas maneras. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? Llega el mundial, y sale la tele de 60 pulgadas y no nos duele en absoluto pagar 20 mil pesos. ¿O sí nos duele? No vamos y le decimos ahí a Electra, qué malos son ustedes. 20 mil pesos, una triste televisión. Y no los demandamos, no nos enojamos. Vamos y no, se nos cae la baba y la compramos. Y no nos duele, ¿por qué? Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y no nos duele gastar en cosas materiales. Y no digo que no debamos de gastar en cosas materiales, pero dice la Biblia, ahí adelantito, Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, más buscad primeramente Walmart. No. Más buscad primeramente Best Buy. Tampoco. Más buscad primeramente Electra o Coppel o una tienda de electrónicos. No. Más buscar primeramente alguna tienda de bolsas, zapatos, no conozco ni zapatos ni bolsas, tienda de vestidos, tienda para mujeres, Liverpool, ¿verdad? Y Palacio de Hierro o cualquier otra tienda. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El capítulo 6 nos habla acerca de que Dios nos cuida, de que Dios nos cobija, de que Dios me da de ropa, de que Dios me da de alimento. Dios cuida a las aves, Dios cuida a los lirios, Dios me puede cuidar a mí también. No te afanes, dice Dios, pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Pero cuando nuestra prioridad y nuestro corazón no está en las cosas de Dios, entonces por eso a veces no damos a la obra misionera. Número 6. ¿Por qué no damos a la obra misionera? Porque a veces somos simplemente, no hemos entendido muy bien, somos ingenuos o quizás no se nos ha explicado. Filipenses capítulo 4, ahí estamos cerquita, Filipenses capítulo 4, bueno, no tan cerca, pero Filipenses capítulo 4, versículos 17, Pablo les dice a esta iglesia, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo les está diciendo, miren, con la ofrenda que ustedes me envían, me ayuda a mis necesidades, sí, pero también me ayuda a poder hablar de Cristo a todas estas personas, y todas estas personas son fruto que va a abundar, no a mi cuenta celestial, pero a la cuenta de ustedes. Y entonces los filipenses dijeron, ah, ahora ya entiendo. Antes no entendía, pero ahora, ok. Entonces eso quiere decir que el dinero que nosotros te estamos mandando, tú lo usas para ir a otras ciudades y llevar el evangelio, y las almas que ganas tú no solamente son para tu cuenta, pero también para nuestra cuenta. Ok, como que les cayó el 20. No podemos hacer lo que no sabemos cómo hacer. Si no nos explican cómo hacer algo, no lo podemos hacer o no lo vamos a poder hacer muy bien. Tenía un, trabajé en Estados Unidos un tiempo para un hermano que se llama el hermano Johnston. No sé si el hermano Edgar también trabajó con él, pero saliste algunas veces conmigo, creo, ¿no saliste? Creo que sí, ¿verdad? Y el hermano Johnston era un hermano, como ya, no quiero decir viejito, ¿verdad? Pero ya era viejito, como de unos 70 años el hermano Johnston. Y tenía una podadora, pero esta podadora era un metal que daba vuelta y era para cortar el pasto que se iba hacia la banqueta. Y él me dijo, ok, úsala. Y yo la usé, iba con mi podadora, ¿verdad?, caminando y cortando. Tenía una ruedita de un lado que llegaba a la banqueta y del otro lado cortaba lo que se venía para la banqueta. Y dice, no, así no, mira, te voy a enseñar cómo hacerlo. Agárrala así, pon tu mano así y vas a hacer así. Y empieza a correr. Yo lo vi nada más corriendo y dije, oiga, pero Eso es muy rápido. Yo me quedé, no, me quedé sorprendido. ¿Cómo este viejito corría y hacía y le todo muy bien? Y dije, ok, ya aprendí. Y me enseñó cómo usar la máquina donde uno se sube, cómo cortar el pasto. Ahora ya no corto el pasto, ¿verdad? Le digo a mis hijos que corten el pasto, pero no podemos hacer lo que no sabemos cómo hacer. El día domingo pasado, mi esposa y yo fuimos a una iglesia en donde nos encontramos a un hermano que no había visto por 25 años. Yo sé, estoy joven, pero un hermano que no había visto por 25 años, hace muchos años. Mi hermana Aglaé y yo estábamos por transferir del colegio donde nosotros estábamos a un colegio a Chicago. Este colegio se llama Hiles Anderson College. Y cuando llegamos a ese colegio, por ciertas razones no pudimos entrar al colegio. Pero yo quedé por 3 meses viviendo en el, ¿cómo se llama? Abajo de una casa, ¿cómo se llama? El, como sótano, se oye muy feo sótano, pero como sótano. Y me quedé ahí 3 meses en la casa de unos hermanos que ni me acordaba. Yo trataba de acordar quién eran. Y la semana pasada me dijo, hermano, ¿sabe quién soy yo? Le dije, no, ¿le debo algo? Me dijo, no, yo soy el hermano tal. Y dije, ok, ya sé, usted es peruano, ¿verdad? Dijo, sí. Usted vivía allá en Chicago, en la calle Calumet, ¿verdad? Dije, sí, oh, sí, ya me acordé. Era el hermano con el que yo me había quedado en el sótano por 3 meses. Y en el sótano, cuando estábamos ahí, yo estaba con otro muchacho que se llamaba Celso García. Y Celso cada 2-3 días hacía un caldo de pollo y lo echaba. Y un día no llegó Celso de trabajar, fui a la tienda, compré pollo, todo, lo eché. 2-3 horas lo saqué y no salió caldo de pollo porque yo no sabía cómo hacerlo. Y hasta la fecha, si usted me pide hacer caldo de pollo, yo no sé hacer caldo de pollo. Porque no sabemos, no podemos hacer lo que no sabemos cómo hacer. Y en ocasiones no damos a la obra misionera porque como que no nos cae el 20, no hemos aprendido. Quizás el pastor no nos ha enseñado muy bien. Cuando Pablo les dijo a ellos, ¿saben qué? Ese es fruto que va a abundar a su cuenta. Y esas almas que estoy ganando van para el cielo por causa de ustedes. La iglesia de Filipo dijo, ok, vamos a seguir dando a la obra misionera. Es más, podemos enseñar a nuestros hijos a dar a la obra misionera. Es más, podemos enseñar a nuestros hijos no diciéndoles, a ver, da. ¿Y qué tal si el hijo dice, pero tú ni das? No, tenemos que enseñar por ejemplo para dar a la obra misionera. Salomón aprendió de su papá, el rey David. Porque el rey David, cuando dijo, hey, vamos a construir un templo para el Señor, vino la gente y dio, pero el rey David dio más. Y entonces Salomón dijo, ok, voy a dar a Dios. Y sacrificó, dice la Biblia, 1,000 sacrificios, 1,000 holocaustos. Y Dios vio eso y Dios bendijo a Salomón. Y número 7, para terminar, ¿por qué no a veces damos a la obra misionera? Por desconfianza. ¿Qué quiere decir eso? Vea Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, y dijo uno de sus discípulos, versículo 4, Juan 12, 4, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. A veces no damos porque decimos, ¿qué tal si el pastor se lo roba? Amén. ¿O qué tal si los hermanos se lo roban? ¿O qué tal si no lo usan para lo que lo estoy dando? Y hay desconfianza. Quizás estuvimos en otra iglesia y nos trajo desconfianza. Y es un pensamiento
¿cómo le podríamos llamar? Cierto, no hay nada de malo de a veces tener desconfianza. Y Judas estaba exigiendo y diciendo: este perfume se hubiera podido vender por 300 denarios, porque él quería el dinero para él mismo, para él solo. Hermanos, a veces no damos por desconfianza, porque decimos: ¿a dónde va a quedar nuestro dinero? Pero tenemos nosotros que decir: Señor, aquí está, y asegurarse, ¿verdad?, que nosotros como iglesia vamos a dar este dinero a los misioneros para que vayan y lleven el evangelio a donde Dios los ha llamado. La Biblia dice, último versículo, estamos aquí en Hechos, o yo estoy aquí en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice Hechos 1, 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo no podemos ir hasta lo último de la tierra, hasta Corea, Japón, China, Haití, no es lo último de la tierra, pero casi lo es. Ecuador, Panamá, Venezuela, Brasil, y a algunos nos gustaría ir, pero dice Dios: van a llevar mi evangelio aquí a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y una manera para hacerlo es enviando misioneros que ya tienen un corazón por las almas, y lo único que nosotros tenemos que hacer es decirle: Señor, usa estos pocos o muchos pesos para que ellos puedan hablarle de Cristo a gente que aún no conoce. Que Dios nos use a nuestra iglesia para llevar, para enviar a más misioneros al campo misionero. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poder hacer más por la obra misionera, por las almas alrededor del mundo. Te pedimos, Señor, que nos des fe para creer que sí nos va a alcanzar, o para creer, Señor, que sí tú nos vas a proveer. Señor, lo hemos visto por años en donde hemos incrementado nuestra promesa de fe. La hemos incrementado y nos supliste. Y la hemos incrementado más y nos has dado. Y Señor, pon en el corazón, Señor, quizás de algunos que no han comenzado a dar a la obra misionera, que puedan hacerlo y ver la bendición que es dar. Perdónanos, Señor, por a veces que somos indiferentes. Perdónanos, Señor, porque a veces pareciera que no nos importa. Pero, Señor, sí nos importa, sí nos importan las almas, sí nos importa la gente. No queremos, Señor, ir al cielo y llegar, Señor, nosotros sin haber recogido a esa persona que estaba en el camino sin Cristo. Ayúdanos, Señor. Y así, con ojos cerrados, rostro inclinado, alguien diría: pastor, Dios me ha hablado a mí y aquí está mi mano. Habrá alguien así, levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. El piano está tocando. Y si Dios le ha hablado, toma un momento, póngase de rodillas, venga aquí al frente, hable con el Señor. Si tiene usted esa tarjeta, tome esa tarjeta de promesa de fe. Y ore y dígale al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo dé? Quizás yo estoy pensando en una cantidad, pero quizás Dios está pensando en otra cantidad. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo dé para poder dar a la obra misionera? Para que más misioneros puedan ir y llevar el evangelio a otro lugar, a otro país. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna, yo no sé a dónde voy a ir si yo llegara a morir en esta misma noche, Pero pastor, aquí está mi mano. A mí me gustaría saber, ¿habrá alguien así? ¿Levantaría su mano? ¿Habrá alguien así que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, y aquí está mi mano? Quiero pedirle a Cristo salvación. Quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Alguien así levantaría su mano? ¿Alguien así?